Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo, la tertulia semanal de Telepriego. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram e Instagram, a la que pueden hacernos llegar aquellos temas que quieran que nuestros contertulios debatan y analicen. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vilas, analizando en la primera parte esa visita del director general de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Enrique Catalina, de todo lo que se lió con esa declaración de la paralización de un tramo de 1,5 km de determinados trabajos al coincidir con el periodo de nidificación de la ya famosa águila perdisera. Y lo más importante, que casi ha pasado de soslayo, pero que ya está tomando una envergadura muy importante, ese hallazgo de esos restos arqueológicos de época alto imperial romana, siglo 1 y 2 después de Cristo, que podemos estar hablando, como decimos, de una estructura de mucha, mucha importancia, y como el propio Enrique Catalina indicaba, los estudios que se hagan de estos restos arqueológicos determinarán la solución que se dará con la variante de la Angostura. Hemos hablado también del mercado medieval y hemos terminado la primera parte con una reflexión que está en la calle. Juan Carlos lo comentaba, Paco es profesional de la hostelería y Rafael, como buen dominguero, sufre también el problema de dónde desayunar un domingo por la mañana en el centro de Priego. El domingo pasado estaba en un establecimiento, vamos a decirlo, la churrería de la calle Solana abierta, totalmente colapsada. El establecimiento de este señor, que abría, o lo vimos llegar aproximadamente a las 10:30 de la mañana, y no había en el centro de Priego ni una cafetería abierta, a excepción de nuestro amigo Rafael, la Jamoteca de Morales en el Corazón de Jesús y la Hostería de Raci. Y han planteado una reflexión muy importante. Si queremos ser turistas o turísticos y el fin de semana hay mucha gente alojada en nuestra localidad, ¿dónde nos tomamos un café, Paco, un domingo, y los prieguenses que queremos, que venimos de hacer nuestras cosas y queremos desayunar en la calle?
En las dos tesituras, ¿no? Yo entiendo perfectamente que si queremos ser publicitar Priego a la hora del turismo, sobre todo los domingos, y que no haya ningún sitio donde la gente pueda tomarse un café, me parece fatal, ¿no? Pero también me pongo en la posición de los empresarios hosteleros. Durante todo el verano hay una ausencia total de personas en Priego. Total. No se acuerda nadie del centro de Priego. O se van todos a los campos, a sus piscinas, a la playa. No se acuerdan. Y cuando llega la época en que ya no hay playa, no hay piscina, no hay nada, pues se acuerdan, sobre todo los de Priego. Yo no digo los de fuera, porque de fuera vienen a visitarnos y tienen el derecho de tener un sitio donde le puedan atender, ¿no? Son los que más protestan, ¿no? Yo entiendo que al ser una empresa privada, decide cuándo cierra y cuándo abre. La sensibilidad está por parte del empresario, si quiere ser consecuente, decir, bueno, voy a abrir porque no voy a dejar desabastecido esto. Yo no cierro ningún día. Yo abro todos los días, de lunes a domingo. Lo que no tengo son desayunos. Yo no tengo infraestructura para poner tostadas ni café. Puedo poner un café a las 10 de la mañana, pero si quieres desayunar, no tengo. Y yo estoy a las 10 de la mañana allí. Y mucha gente viene y me piden un café y se lo pongo si tengo la cafetera activa, ¿no? Pero no le puedo poner una tostada ni nada porque no es lo mío. Evidentemente, yo no puedo criticar a mis compañeros por la decisión de cerrar. Hay dos establecimientos en Priego ahora mismo, por la situación de la calle Río, que son los que mantienen vivo eso, que es el Azahara y el Águila. El Águila, el hombre tiene 4 empleados o 5 y está súper cansado de trabajar, porque además la peculiaridad de su terraza es, me siento aquí, me tiro 2 horas hablando con un café.
De tertulia.
Y eso le cuesta, si fuera una alternancia.
Flujo continuo.
Pues entonces, y encima, con los costes de la luz, como se está poniendo ahora y todo, ¿no? Luego, el Azahara siempre ha cerrado los domingos por la mañana y abre por la tarde.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, había otro establecimiento al lado, que está en la Ribera, que estaban abriendo los desayunos por la mañana. Y ellos han decidido cerrar también y abrir al mediodía porque no les será rentable, o porque no tienen capacidad para poder atender ese volumen de gente. Pero vuelvo a repetir, el volumen de gente que va a desayunar son de Priego, que no son de fuera, porque a lo mejor hay un 5% o un 10% de la gente, porque yo lo estoy en la calle.
Este fin de semana estaba Priego hasta la bandera, como se suele decir, de gente de fuera.
Yo me pongo en el lugar de la institución, como el Ayuntamiento de Priego, que quiere que haya pues esos servicios mínimos que puedan atender a los visitantes que vienen a Priego, y también me pongo en el lugar del empresario que hace un esfuerzo todos los días para poder mantener su negocio y necesita un día de descanso. Y ha decidido que sea el domingo porque es el día que menos flujo de personas tienen. Esa es mi opinión, ¿no?
Pero Rafael, ¿qué te parece? ¿Necesitamos que se pongan de acuerdo en este sentido?
Un poco de disciplina, porque ciertamente son establecimientos particulares, son empresarios particulares y en su casa pues pueden hacer lo que quieran. Pero aquí hay un porcentaje muy alto de empresarios particulares que ocupan suelo público, bastante. Y entonces yo digo que la concesión de ese suelo público, y estoy refiriendo, por ejemplo, pues no solamente a la gente que pueda entrar dentro del Águila, sino la gente que se sienta en la acera del Águila, la gente que entra dentro de la Zahara, la gente que se sienta fuera. Es decir, en una palabra, yo puede ser que como ayuntamiento vea la necesidad de cubrir un servicio que en este momento está poniendo en serio peligro la posibilidad de que las agencias o de que los agentes desvíen una serie de turismo fuera de mi ciudad, porque está desatendido, fehacientemente desatendido, y puede ser que yo me plantee no vestir un santo desnudando a otro, pero sí exigiendo que ya que te vistes, ¿no?, también un poquito de ese vestido sea, te esfuerces. Y eso ya podemos llegar luego a acuerdos económicos, de que si tú me abres, vale, pues de acuerdo, pues yo las tasas municipales de ocupación de vía pública, pues te las bajo, pero tú no estás en tu casa cuando estás en la acera. Tú estás en mi casa cuando estás en la acera. Sí, bueno, pues posiblemente será cuestión de decir, te rebajo un poquito, pero tú a mí no me puedes tener el pueblo cerrado. Y ya está. Ahora, esto es simplemente disciplina. En una palabra, que tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Pero cuando utilizas la mía, pero eso puede ser condicional. Eso puede ser condicional, Paco. Es decir, yo no estoy diciendo, es cuestión de que los hosteleros os reunáis seriamente como empresarios y, mira, no lo sé, pues será cuestión de a lo mejor de darte licencia para poner un chiringuito, pero lo que no puede ser es que os penséis que es que vosotros, los hosteleros, podéis decidir por dónde tengo yo que pasar, si puedo pasar con una silla de ruedas o no, si tengo que desviarme de un paso de peatones o no, si tengo que pasar al lado o no de tus clientes, ¿vale? No puede ser que lo decidáis todo en Priego y cuando los de Priego necesitamos que nos echéis una mano para que los fines de semana haya un servicio público, pues me vengas tú a mí contando la historia de que esto es una empresa particular y cada uno pues puede hacer lo que quiera. Pues
dentro, pero
vivamos en comunidad y simbióticamente.
Yo sé por dónde va Rafael.
Pero por dónde va Rafael. No, que está diciendo que ocupamos la calle, no dejamos pasar a la gente, eso no es verdad.
Vamos a ver, yo lo que
digo es que sean transgresores.
Sí, pero
hay mucha parte de negocio, hay mucha parte de
negocio. Yo paso todos los días.
Que no es solo tu casa. Paco, que hay mucha parte de negocio que no es solo tu casa. Que hay una parte de negocio que también es nuestra casa. Y entonces haría falta que pensarais en dar un poquito de servicio, que es lo que se está pidiendo. Y lo que se está pidiendo no es, bueno, es que a lo mejor que si el miércoles no entra nadie, pues entonces el domingo está cansado. Pues organizároslo. Porque los hoteles, por ejemplo, están allí. Y cuando tú coges una casa rural y te vienes a Priego, Es un fastidio que te tengas que ir a desayunar, tienes que soltar hasta las 12, tienes que soltar a las 12 la habitación, pero tú puedes darte el domingo una vuelta por Priego, que es encantador, y te dice, no, pues si quiere usted café, puede ir usted a la cafetería de la Milana. Es decir, ¿tú te crees que eso es una forma de enfocar un servicio al turismo desde un sector que es el hostelero, que es el especializado en dar ese servicio? Es el hostelero. Entonces, a mí de verdad que me causa pavor pensar
Bueno, Paco, una pregunta. Su argumento, Paco, es respetable como el de
todos.
Pero voy a hacerte una pregunta, tú que eres del gremio. Cuando, por ejemplo, decidís cerrar, ¿no os comunicáis unos con otros? ¿Yo cierro el lunes y tú el miércoles? Sí,
nunca,
¿o lo hacéis?
Yo nunca me
he
comunicado. Yo, como no he cerrado nunca ningún día, no cerré. Este año pasado cerraba los miércoles porque eran malos. Y en verano, los domingos, porque yo los domingos no tengo nada.
Ya, pero yo recuerdo de haber y de saber también que un establecimiento cerraba el martes, otro el lunes, sí, y bueno, siempre había un...
Yo nunca entre semana no cerraba, nunca hasta este año pasado, salía los miércoles.
O sea, que los establecimientos de Priego eso ni lo habláis siquiera.
Bueno, yo sé los de están en el centro, uno cierra el lunes, otro el martes, otro el
pero
miércoles.
Lo saben, me refiero, que no os sentáis en una mesa y debatís eso, ¿no? No es. Bueno, Juan Carlos, tú que has sacado el tema.
Sí, mira, yo es que pienso que es difícil conjugar el legítimo derecho al descanso de los hosteleros, incluso el legítimo derecho a cerrar porque ese día no entra nadie. Lo entiendo perfectamente. Yo hablaba del turismo porque pasa lo siguiente. La actividad económica en Priego está bajo mínimo. O sea, todo el mundo que viene a Priego lo dice. Priego está absolutamente de capa caída y eso todos lo vemos, absolutamente. No hay actividad económica y se busca el turismo como una vía de cierta revitalización y que nos ponga un poco en el escaparate, ¿no?, de lo visitable, y eso genera riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los días que más gente se mueve por norma? Los sábados y los domingos. Eso es lo normal. Y ahora resulta que en Priego no hay donde tomarse un café, no hay un aparcamiento abierto, no hay donde hacer un pipí. No hay, la gente va a venir a Priego directamente, no hay una iglesia abierta salvo para los oficios religiosos. ¿Verdad? Entonces, bueno, es una honrosa excepción, sí, y es cierto, pues yo lo he visitado, por cierto, pero bueno.
Decía el corazón de Jesús, Morales, Puerta Granada. Es decir, que por suerte ese núcleo, sí, Aurora, ese núcleo Puerta está. Granada.
Pero yo, mirándolo así globalmente, tú no puedes, yo de luego no se lo digo, y además cuando invito a alguien un domingo a venir a Priego, yo no le advierto de eso, por ejemplo, dónde va a poner el coche, porque ahora mismo es imposible aparcar en Priego. Los aparcamientos públicos están cerrados, bueno, públicos, privados. Entonces, sí, insisto, sí, y esto se arrastra hace tiempo. Yo ya en la época en que era concejal del alcalde hablábamos, por ejemplo, de la apertura de monumentos. Tú no puedes vender que Priego es la cuna del barroco y que alguien venga y no vea nada de barroco. Eso no se puede hacer. Entonces, que la solución es difícil, evidentemente, pero que habría que sentarse, hosteleros, responsables de turismo del ayuntamiento, la iglesia como usufructuaria de los templos, para llegar a un acuerdo y ver qué posible solución tendría esto para que realmente demos vidilla a ese sector, y digo vidilla con toda la... a un sector que queremos que sea potente en Priego, porque si a eso unes que Priego está dejando de ser el centro comercial de la comarca. Ya estaba dejando de serlo, pero es que cada vez menos. Yo ya conozco muchas personas de aldeas que no vienen a Priego a comprar y van a Alcalá, a Cabra y a Lucena. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque no pueden aparcar. Entonces, si no hay actividad comercial de fuera y solo la nuestra, nos vamos a convertir en endogámicos en todo. ¿Y una ciudad como Priego puede vivir endogámicamente de lo que genera? Directamente digo que no. Por eso era un poco mi reflexión, porque yo ya digo, cuando salí el domingo, que iba a un cortijo de un amigo a un campo a tomar un arroz, y yo vi Priego, digo, por favor, pero si es que no había ni... Es que hasta el aparcamiento del palenque estaba cerrado, que todo el mundo tiene derecho a descansar, insisto, yo no estoy cuestionando eso, pero habrá que buscar soluciones, ¿no? O por lo menos hablar del tema, que yo mi intención es que se hable del tema.
Sí, sí, es una... Sí.
Claro. Como ha dicho,
respetando las opiniones de
que
todos.
Tenemos, por supuesto que tenemos la ocupación de vía pública, que es un espacio público. Bueno, pues mañana cuando se ponga a llover y se ponga a llover a reventar, le decimos a la gente, hombre, que tú como luego el servicio de la ocupación, sentaros aquí mojados debajo de un paraguas. Hombre, eso no es
Paco, válido. Paco, eso no es válido. Paco, no iba, pero
para eso
no iba
se
por
paga,
ahí,
¿no?
El tema.
Sí, que para
no
eso
iba,
se paga.
Sí, pero
para y se paga para ponerla cuando tú quieras. Y paga tú la de quitarla cuando tú quieras.
Claro que sí.
Que mientras no la tienda no la está usando.
Ahora me vaya a permitir que no sea el moderador, pero a mí me parece un poco fuerte que como peatón yo tenga que pedir permiso para poder pasar por un acerado. Bueno, si no, me tengo...
Eso que tienes que anunciarlo. Llamar a los municipales me impide.
Y por una calle, pues pedir permiso para poder pasar. Y eso está ocurriendo. Por la situación de la obra de la calle Río, pues puede ser. No había obra en la calle Río y había calles que había que pedir permiso, y hemos visto y aquí hemos hablado de cochecitos invadiendo lo que es la calzada, mujeres con carrito, personas mayores con carrito invadiendo la calzada. Y eso hay que verlo y tenemos que verlo. Eso tenemos que ser todos muy objetivos
en
ese sentido.
No, eso tiene unas medidas contratadas con el ayuntamiento de ocupación de vías públicas, y si las transgreden, tienen que decirle: hasta aquí no puedo poner las mesas, ya está.
Eso es lo que yo estoy pidiendo, Paco. Claro. Que el ayuntamiento.
Pero eso tiene que ser el ayuntamiento. Y de la misma manera abrir los monumentos. Que dentro de una iglesia no llueve. Y se pueden ver. Sin embargo, parece ser que ahora por el café estamos todos muertos. Hombre, que hay músicos, lo ha dicho.
Pero Paco, no quiero que lo levemos a categoría de anécdota. Yo lo pongo como un detalle, un ejemplo de algo que...
Que yo soy el primero, intento paliarlo en lo que puedo.
Pero, hombre, Paco, pero si yo no lo quiero personalizar en nadie, yo estoy poniendo sobre la mesa un hecho, que lo del café insisto, una anécdota, pero tú imagínate que alguien viene, sale de su pueblo, imagínate de dónde venga, y viene aquí a desayunar, porque desayunamos y visitamos Priego, y ni puede desayunar, ni puede visitar Priego porque está todo cerrado, ni puede aparcar el coche. Entonces dime tú, bueno, a mí qué imagen se lleva de Priego.
Por ejemplo, está muy bien porque eso lo he vivido yo en mis propias carnes. Un viaje a Baños de la Encina, que lo tenemos aquí cerquita, lo primero que hace es ver que hay abierto. Bueno, pues el domingo y el sábado todo abierto, allí cierran los lunes. Todo abierto, absolutamente todo abierto. Y eso, la verdad, ¿dónde desayunamos? Pues desayunamos allí al lado de la oficina de turismo y ya vamos allí andando y lo vemos desde allí absolutamente todo. Lo del domingo pasado en Priego, ya les digo que fue un poco curioso porque íbamos viendo dónde se podía desayunar en todo el centro, no había ni una cafetería abierta, a excepción de las dos que he comentado, la de la hostería de Rafi y la de el bar Morales en la Puerta Granada. Es que en todo el centro, y la chorrería de la calle Solana, que estaba colapsada por completo. Así que el chaval estaba hasta agobiado porque claro, es que no podía atender la demanda de gente, y la verdad que es una situación que, como ha comentado Juan Carlos, yo me imagino ahora un grupo de 40 o 50 de un autobús con necesidad o a lo mejor ganas de desayunar, y me parece que ese chasco se lo llevaron y la impresión no es muy buena si queremos vender el famoso...
El tema de aparcamiento, el tema de servicios sanitarios, y el tema de servicio, o por lo menos un acuerdo entre los hosteleros para que se sepa, ¿no?, quién abre y quién no abre, pero que haya algo abierto, que sean ellos además los que decidan.
Sí,
que
claro,
que
no,
hoy día tiras de la APP correspondiente y te lo va a decir.
Pero que yo desconocía... Pero
eso hace falta tenerlo un poquito
mejor
organizado.
Yo desconocía, Paco, que vosotros...
nos encontramos con este problema, claro, que es lo único que
denuncio. Que no sabía que...
El mar histórico, en el barrio, se lo comparte, el llano cierra casi todos los lunes, luego cierran otros los miércoles, Paco cierra, la muralla cierra el lunes también... Ya el jueves, como mutaria, ya estamos todos abiertos.
Paco, que yo desayuno en mi casa y luego como en la pianola, por ejemplo, como en tu casa, y el domingo al mediodía, para los de Priego, ya está abierto. Pero los que se van de los hoteles y de las casas a las 12, que es cuando ustedes, esos o se van en ayunas...
Bueno, yo tengo un amigo, y un amigo tuyo, que tiene una casa rural en el centro de Priego, y daba desayuno, le dice que no lo quiere dar. Digo, pues dadlo, porque los domingos están todos cerrados. Claro. Entretendré poner una pantallita,
yo estoy pensando en un pequeño...
Pero ya quita, si yo, 8 habitaciones quitan a 20 personas de la calle.
Bueno, vamos...
Además, le dije, si quieres vengo yo por la mañana, te ayudo.
Eso es.
Le dije yo.
El turismo, qué gran invento. Bueno, una reflexión que daría que hablar mucho. Es un tema que está ahí, que yo creo que se debería de estudiar, porque vienen ahora unos meses fortísimos, viene un puente espectacular en el de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que ya nos han comentado que la reserva, hay un evento musical y se la han visto y se la han deseado para colocar y para intentar buscar alojamiento para las personas que vienen a actuar en ese evento musical. Porque está todo Priego, todas las casi 2.000 plazas que tiene, 1.200, perdón, plazas que tiene nuestra localidad cubiertas, que se dice muy rápido eso, ¿eh?
Paco, del verano, evidentemente, lo hemos dicho, en Priego, en el verano es diferente, pero precisamente la temporada alta de turismo de Priego es la primavera y el otoño, o el otoño y la primavera, entonces yo sugeriría, y me atrevo a hacerlo, que en esta época del año que empieza ya, que de hecho deberíamos estar en otoño aunque parezca verano, se replantearan algunos establecimientos su apertura los domingos, aunque cierren el lunes, por ejemplo, ¿no? Porque es cuando más gente viene, no en verano precisamente,
¿eh? Y el tema de los templos también...
Eso es recurrente, también, Rafa. Yo creo que eso es un hándicap muy importante que tiene Priego para venderse como destino turístico. porque la joya la tenemos, pero si tú la joya la guardas, la cierras,
está en un cofre cerrado, claro,
y no la muestras, ¿de qué te sirve tenerla? Sí.
Bueno, pues ya ahondaremos en este tema, el turismo, qué gran invento. Bueno, pues vamos, teníamos otros temas para hablar hoy. A mí me gustaría que Juan Carlos, que se lo ha mirado y se lo ha estudiado, porque yo lo estuve viendo allá y nos daba, a mí me dio hasta miedo ese baile de cifras. 17 de octubre, uno de esos días internacionales que no deberían de existir. Día de la erradicación, y no deberían de existir porque no debería de existir la pobreza. Día de la erradicación de la pobreza. Se publicaron unos datos que ciertamente dan auténtico pavor, Juan Carlos. Y ya que tú los miraste y los, sí, y los medios estudiaste y planteaste el tema.
Bueno, yo la verdad es que, como tú dices, me he quedado y desafortunadamente no he podido profundizar más porque hoy hemos estado buena parte del día sin internet y ayer tuve la poca previsión de no descargarme algunos documentos y me hubiera gustado mirarlos, ¿no? Pero bueno, es un estudio que hace la European Anti-Poverty Network, que es una red europea antipobreza, que es un conglomerado de ONG y organismos no gubernamentales de toda Europa, y estudian una serie de parámetros para ver dónde hay pobreza y o riesgo de exclusión social, ¿no? Y la verdad es que hacen un informe que se llama el informe AROPE, significa también en inglés personas en riesgo de pobreza y exclusión, y ayer ofrecieron, como el Día Internacional anteayer, de lucha contra la pobreza, los datos, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé frío cuando lo escuché, ¿no? Porque realmente son datos muy, muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, si uno mira la gráfica, justamente después de la crisis de 2008 se produjo un aumento espectacular de los índices de pobreza, ¿no? Y ahora que estábamos bajando paulatinamente, de golpe ves que se dispara de nuevo esa gráfica, ¿no? Hasta tal punto de que ahora mismo al principio de la pandemia había 4,5 millones de personas que estaban en el límite y ahora estamos en 12 millones de personas que están, lo califican ellos, en la cuerda floja, es decir, que están a punto de pasar ya a ese umbral de pobreza, ¿no? o de exclusión social. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que uno de esos parámetros es las horas de trabajo remunerado que hay en una familia y el salario que entra en esa familia por esas horas trabajadas. Y resulta que hay muchas personas que tienen trabajo y están en riesgo de pobreza, con lo cual trabajan, pero ¿cómo trabajan? De manera precaria, con un salario que no les da para alimentarse. Entonces, bueno, eran datos absolutamente demoledores, ¿no? Y luego está el dato de Andalucía. El dato de Andalucía ya me dejó, bueno, era lo esperado, ¿no? El mayor índice de paro, el mayor índice de abandono escolar, encabezamos desafortunadamente el ranking de pobreza en España. Solamente nos superan por poco Ceuta y Melilla, pero de todas las comunidades autónomas, con diferencia, Andalucía es la que tiene un índice de pobreza o de riesgo mayor, ¿no? Claro, eso nos hace pensar en muchas cosas, y ahora eso sería un tema para un programa entero, pero claro, cuando se está hablando de eliminar impuestos a los ricos, de cómo distribuir la riqueza, yo el otro día hice una referencia, por ejemplo, al tema de las pensiones o al tema del salario, del ingreso, el salario mínimo vital, ingreso mínimo vital, otros tantos temas que hay que son de protección para las familias. Y claro, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo abordar un problema que, insisto, estamos cerca de los 12 millones de personas en ese riesgo? También otra reflexión es, si eso es así de duro, ¿cómo es que no hay un movimiento social, huelgas, manifestaciones? Sí, porque sí, no, sí. Claro, y puedes pensar, es que hay mucha gente que está subsistiendo pues a base de trabajar en B, de buscarse la vida como puede. Pero, y otro dato, los bancos de alimentos están sin alimento, precisamente porque hay muchísima demanda, ¿no? Yo hoy mismo estaba viendo las noticias, personas que han entrevistado de espalda, pues no querían dar la cara por vergüenza, y es penoso, personas que tienen trabajo y tienen que ir a por alimentos a los bancos de alimentos, ¿no? Es un tema muy duro, muy doloroso, y a mí de luego me da mucho que pensar, ¿no?
Esa es la falta de empatía y de solidaridad que tenemos que tener muchas veces con esas personas que están en esa situación, que algún día nos puede pasar a nosotros, ¿no? Yo tengo una hija que tiene unos niños y que está percibiendo el ingreso mínimo vital con una cuantía muy pequeña, circunstancia su pareja pues trabaja de vez en cuando en aceitunas, ella también de vez en cuando trabaja conmigo, yo, y sé perfectamente esa situación cuál es, ¿no? Yo a mí lo que me produce mucha tristeza es que algunos políticos hagan de esa protección social que ha extendido, estoy comiendo cualquier otro, me da igual, yo no voy a entrar en temas políticos porque no quiero que tampoco parezca que estoy defendiendo una postura. Estoy defendiendo un hecho fehaciente y solidario como es el ingreso mínimo vital. Que algunos se lo habrán estado aprovechando, no, pero está llegando mucha gente y eso le está dando de comer. Y que digan que es una paguita a cambio de votos, me parece que es una barbaridad, ¿no? Que lo frivolicen a ellos en sus tribunas públicas como políticos, como el señor consejero o vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que dijo que no veía a los pobres por ningún lado, ¿no? Que se había cachado para abajo y no los veía, ¿no?
La verdad que fue muy desagradable.
Esas cosas son muy duras, porque hay que estar en donde está la gente de verdad y con los problemas de verdad, ¿no?
Quería dar el dato de Andalucía porque, como he dicho, a mí me ha dejado la media nacional en este índice que establece esta asociación, está en un 27,8, es decir, el 27,8% de la población está en un límite, en un riesgo. En Andalucía sube hasta el 38,7%. Y la que menos, podéis imaginaros, están todas en el norte, es Navarra, que tiene un 14,7%.
Y también tiene.
Pero del 14,7 al 38,7 que tiene Andalucía hay mucha diferencia.
38 es que de cada 10, 4 andaluzas están en riesgo.
Exactamente. Y muchas veces nos pensamos que esto, bueno, como yo no lo tengo de cerca, bueno, Paco ha comentado el caso de su hija, ¿no? Pero parece que no existe, pero existe. Y los datos estos son datos reales de estudios independientes. Aquí no hay ningún partido político que esté. Y por ejemplo, Caritas. Es que la entrevista de hoy a una responsable de Caritas era súper clarificadora. Y Caritas es de la Iglesia, es decir, Caritas no está, no está colonizada por ningún partido. Y la señora lo decía, se muestran ya impotentes. Ahí lo dejo.
No sabemos dónde vamos a llegar. 17 de octubre, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Y vamos a terminar con otro tema que, desde que se conocía, él dijo que el día 15 de octubre, no sabemos qué pasaba el 15 de octubre, diría qué iba a ser con su futuro. Bueno, pues ya saben que el antiguo vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ya tiene un nuevo empleo con una jugosa remuneración mensual, 5.400 euros mensuales, que desde este martes va a percibir por presidir el Consejo Económico y Social. ¿Por qué traemos este tema? Bueno, este señor, durante 4 años, en la tribuna que ocupaba, y voy a intentar el próximo programa traer la hemeroteca. Yo no sé la de veces que criticaba las puertas giratorias, los favores pagados, etcétera, etcétera. Además que era una cantinela que este mantra que lo tenían en todas las ruedas de prensa. Bueno, pues llegó el 15 de octubre y tomó la decisión. Nuevo presidente del Consejo Económico y Social, 65.000 euros anuales, 5.400 euros mensuales. Rafael, para esos que decían que las puertas giratorias en Andalucía, bueno, y 4 de los consejeros de Ciudadanos ya están también colocados, que es otro dato muy curioso. Que no existían aquí las puertas giratorias.
Mira, vivimos en una nación, en nuestra patria, en España, desde el Felón, desde Fernando VII, aquí lo que se han ido es matando continuamente liberales. Ese ha sido el vicio nacional. Luego se han dicho que realmente han matado comunistas, han matado socialistas. Eso no es cierto. Es decir, de hecho, ni el Partido Comunista, el Partido Socialista algo más, ¿no? Sobre todo los sindicalistas, ¿no? Porque es el partido más antiguo de la lucha que ha tenido España, pero que incluso es un partido que ha tenido que dejar atrás la socialdemocracia y convertirse en una democracia liberal europea, y de hecho, pues los aliados de Felipe González pues será Helmut Kohl o la aliada de Sánchez, pues la señora Merkel. ¿Y esto qué significa? Que cuando un partido socialdemócrata, de cuño socialdemócrata, se tiene que desplazar hacia el centro derecha, es porque nosotros tenemos una derecha que está en las antípodas de lo que puede ser la civilización. Pero que no es una, es una tontería muchas veces, que si esto del franquismo y tal. No, aquí se empezaron a matar liberales, se empezaron a matar gente inteligente a partir de los 100.000 hijos de San Luis, que se cargaron todo el progreso de la Constitución del 12. Y eso han sido nuestras guerras carlistas, la guerra civil. Bueno, yo creo que hasta la de Ibni. Esa es la historia. Y claro, nosotros no tenemos liberales. Y al no tener liberales, pues lo que hace es que todos los conservadores pues se desplazan desde Abascal a Marín o desde Abascal a la señora Villacís, ¿no? Pero están todos en un bloque decimonónico y utilizan la demagogia como un elemento más para atraer votos. Al final, ya sabíamos, ¿no?, que el movimiento de Ciudadanos pues nace por la necesidad de algunos bancos, algunos movimientos, de atraerse esa parte, pero no existe. Es el núcleo de lo que llamamos los conservadores españoles, que son reaccionarios y que utilizan no las puertas giratorias, sino que es que las crean en hoc. Ahí tenemos al Toni Cantó, que si no llega a ser por él, el castellano en Madrid en este momento desaparece. No se hablaba, ¿no? Entonces, hay cosas que son así. Esos son los ejemplos. Después están los conservadores de toda la vida, que lo son, y se enfrentan de una forma seria, digamos, a cualquier progreso. Bien, y están en su derecho. Pero le salen unas ramitas, como por ejemplo estas, que nunca han sido un árbol nuevo. Nunca han sido un árbol nuevo. Pues han sido siempre la vareta de un olivo añojo que ya está podrido de hace muchísimos siglos y que da aceitunas que ya no valen para nada. Ese es el sistema de los conservadores de España. Por lo tanto, a mí, que salga de vez en cuando un moderno, pues me parece interesante porque nos tiene entretenidos, ¿no? Yo recuerdo cuando el virus, por ejemplo, no existía en Sierra Nevada, ¿te acuerdas la vez aquella que nos dijo que allí el virus no estaba, que se podía ya esquiar esas ocurrencias que tiene este hombre, pues las hemos estado viendo nosotros aquí en Priego. Hemos visto como nada más empezar con una mayoría absoluta un partido que estaba oponiéndose de alguna forma, ¿no?, a los naranjas, pues se dijeron, no, tú eres de los nuestros. Eso es honrado, porque efectivamente tú eres de los nuestros. Y ahí está, colocado. Es decir, uno de los nuestros. Venga, pues está.
Repasando un poquito la biografía y la carrera política de este señor tan simpático.
Ha pasado por todos los colores.
O sea, que yo tengo que reconocerse que ha estado tan del Partido Andalucista. Sí. Y llegó a gobernar junto con el Partido Socialista.
Sí, señor.
Llegó a gobernar con el Partido Socialista. Empezó en el PP, pasó por el Partido Andalucista, luego volvió a ser a Ciudadanos y ahora me parece que va a volver al PP. O sea que eso, lo único que le falta es que ya Abascal lo fiche y ya está, si esto está arreglado. La cuestión es que hay políticos que tienen decencia y cuando se le acaba su periodo político se van a su trabajo.
Exactamente.
Pero hay otros políticos que nunca han tenido
que
trabajo.
Que no tienen trabajo.
Y nunca pueden volver. Nunca pueden volver. Esa es la reflexión que yo hago. Y de esos son los que se les llena la boca de decir lo de las puertas giratorias, los favores, cuando son ellos los primeros que lo hacen. Claro. Vamos a acabar con los chiringuitos. Un partido de reciente creación. Vamos a acabar con los chiringuitos. Llega la vicepresidencia de Castilla y León y se montan sus chiringuitos. El mismo. Pero hombre.
Pero de nuevo, cuño.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece el nuevo episodio? Este es el nuevo episodio.
Parece que nada nuevo bajo el sol. O sea, más de lo mismo, por decirlo de otra manera. Es decir, bueno, el caso, Ciudadanos ya se ha convertido, de facto ya hace tiempo, lo ha fagocitado el PP y ahora le están pagando el favor, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Y es una pena porque podría ser ese atisbo de liberales a los que aludía Rafa, que podían haber seguido un rumbo diferente y poner una nota diferente en la política de este país, pero evidentemente eso se ha perdido. Y ahora le pagan los favores, ¿no? Yo creo que además, y aquí hemos hablado algunas veces de esas cosas que dicen y que luego no hacen, tuvimos aludida a la hemeroteca, pero es que evidentemente es tan claro y tan flagrante que un ciudadano normal, sin ser de ningún partido, ahora mismo no milito en nada, te dé vergüenza ajena de la política. Pero ¿cómo puede hacer eso si hace dos días estaba diciendo justamente lo contrario? Y encima lo llevan a un sitio que tiene muy poca o escasa relevancia, casi ninguna, con muy buen sueldo. con lo cual es descarado, ¿no? Yo creo que es pagar el favor, y eso es un mal ejemplo para los que amamos la política. Yo siempre he dicho, a mí me encanta la política porque creo que es la base de una, de un buen funcionamiento de la sociedad, pero esto es totalmente espurio. Ya es que no quiero hablar de esta, de estos políticos, es que me pongo, si me permite la expresión, de mala leche, no bueno, de mal humor, de mala leche.
Hay un emoticón que es amarillo y le sale verde por todos los sitios, ¿no? Pues ese es el emoticón.
Bueno, pues con el emoticono de Rafael vamos a terminar hoy un programa muy intenso en el que hemos tocado varios puntos que ojalá hayan sido de su interés. Juan Carlos, Paco, Rafael, muchísimas gracias.
Gracias.
Un día más por compartir vuestras opiniones, todas respetables, aunque no compartibles algunas, que también de eso se trata, que haya diversidad de criterios. Lo dicho, ver, muchísimas gracias.
Siempre digo,
vengas.
Es más bueno lo que me une a mi Rafa que lo que me desune.
Por supuestísimo. Pues con la frase lapidaria de nuestro querido Paco Serrano terminamos hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.